siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Luis Robert Moirán. ¿En serio? En un día donde tenemos dos nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, estamos comenzando con un cubano que tiene promedio en base de carrera de 313 y se ha perdido el 40% de sus partidos en su carrera profesional debido a lesiones. Vamos a comenzar con él, les voy a decir por qué. Pero yo sé que Carlos Bendito Nene Beltrán y Andrew Jones también están escuchando este programa. Las nuevas figuras del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, además de Jeff Kent. El Real Madrid también está escuchando este programa porque le dio la paliza del siglo al Mónaco de Francia 6-1 en la Champions League. El Barcelona está jugando mientras este show se grababa. También es la emisora favorita del Miami Heat, que ahora tiene 23-21. Aplastó a los Kings de Sacramento. Les vamos a decir qué pasó con LeBron James y los Lakers. Así que todo eso y mucho más. ¡Ay! Vamos a hablar del Team Acere, el equipo de béisbol de la selección cubana de pelota en el Clásico Mundial. Vamos a hablar de eso y mucho más. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Mikey dice, si ya diste todos los titulares, te puedes ir. Pongo música al resto del programa. Sí, ponemos interferencia. Traemos el mejor interferencia que ustedes dos han producido. Nuestro productor y cuarto bate del equipo. Ese programita está buenísimo. Jaime Almiral, y me acompaña aquí en la cabina, Mr. Yoyo. ¿Cómo estamos, Jorge?
Bueno, pues muy, muy feliz por Carlos Beltrán y por Andrew Jones. Carlos Beltrán, fíjate, ayer hablábamos de cómo iba la votación según las boletas que se habían revelado, y Beltrán andaba por el 90%, Andrew Jones por el 83%, y decíamos que habría que ver las que no se habían revelado. Bueno, fíjate, al final Beltrán entró con el 80% y Andrew Jones con el 78%.
A duras penas entró.
A duras penas, pero bueno, entraron primer curazaleño, Andrew Jones, sexto puertorriqueño,
Bendito Nene,
Carlos Beltrán, y de esta manera Puerto Rico empata con Cuba como los dos países en segundo lugar con más miembros del Salón de la Fama.
Estoy de acuerdo contigo, pero uno de esos boricuas nació en Estados Unidos.
Sí, Edgar Martínez.
Aunque él dice, él es el primero.
Boricua como la tambora.
Correcto, correcto.
Boricua como la tambora. Bueno, fíjate, también, o sea, Cuba tiene seis peloteros en el Salón de la Fama, pero tiene también a Alex Pompés, un ejecutivo de equipos de ligas negras y todo, pero que nació en Cayo Hueso, sí, pero también se considera cubano. Así que Edgar Martínez, boricua también.
Bueno, ¿qué les parece si comenzamos el programa de hoy justamente con este tema, el béisbol de las Grandes Ligas? Para un país común y corriente, la noticia del día sería los dos nuevos miembros del Salón de la Fama, pero como este programa es para Cuba, esa no es la noticia del día. Anoche cuando me acosté, ya los primeros rumores de que Luis Robert Moirán estaba pasando oficialmente a los Mets de Nueva York, un canje histórico proveniente de los Medias Blancas de Chicago a los Mets, que incluye también al infielder Luis Ángel Acuña y el pitcher derecho Truman Pauley. Y ese fue el mismo día que los Mets finalizaron el contrato de Bo Bichette y $126 millones por 3 años. La pregunta que yo tengo para el Yoyo: Luis Robert Moirán, 28 años de edad, 6 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, promedio en base de carrera 313, 102 jonrones, 298 impulsadas, 115 dobletes. Ninguno de estos numeritos a mí me dice Mets de Nueva York.
No, fíjate, en realidad no entiendo mucho qué están buscando los Mets, porque han soltado a una de sus principales figuras jóvenes, como Luis Ángel Acuña, el hermano de Ronald Acuña, que por cierto viene de tener un temporadón en Venezuela. Luis Robert es un pelotero de 5 herramientas, pero le falta la sexta, que es la salud. Luis Robert, cuando está saludable, sí, es uno de los mejores peloteros que hay en las grandes ligas, pero es que nunca está saludable. Su mejor temporada, 2023, que fue al Juego de las Estrellas, 38 jonrones, 90 carreras impulsadas, pero es que después no ha sido el mismo. Y hay que ver, fíjate, en los Mets, si logra mantenerse saludable, si logra, ese ha sido su principal enemigo, si logra mantenerse saludable, yo creo que va a tener una gran temporada porque no va a tener presión mediática. ¿Por qué? Porque va a estar a la sombra de Juan Soto, de Paquito Lindor y de Bobby Shett. La cosa es, ¿estará saludable?
Increíble, pero cierto. Hay varios peloteros cubanos que se han lesionado mucho. Está el caso de Joan Moncada.
No, Jordan Álvarez.
Jordan Álvarez. Me gustaría saber a mí qué, por qué se están lesionando los toleteros cubanos más que, digamos, la mayoría de los que yo veo. Por ejemplo, los dominicanos en el béisbol de las mayores. Porque si tú te pones a pensar, estos tres monstruos han vivido lesionados.
Lesionados. Jordan Álvarez es posiblemente, bueno, posiblemente no, sin discusión.
Joenny Céspedes también.
Joenny Céspedes también.
Moncada.
Jordan Álvarez es, sin discusión, el mejor pelotero actual que tiene Cuba en las grandes ligas, pero también vive de lesión en lesión.
El año pasado se perdió más de la mitad.
Más de la mitad. Cuando empiecen los campos de entrenamiento, yo les prometo, promesa sobre piedra, entrevistas, voy a ir a los campos de entrenamiento de los Mets para hablar con Luis Robert, de los Astros para hablar con Jordan Álvarez, estaré en la de los Cardenales para hablar con César Prieto, una entrevista que yo quiero hacer sí o sí, con Víctor Mesa Jr., que está buscando su puesto con los Marlins.
Bueno, llevan 4 años en eso.
Sí, lleva 4 años en eso, pero parece que este año es cuando está un poquito más cerca.
Bueno,
más cerca.
Espero que esté más cerca porque ya.
No, si no es este año, si no es este recoge y vete.
Muy bien, el otro tema que tenemos que abordar, si este noticiero fuera para cualquier otro país que no sea Cuba, hubiéramos comenzado con esto. Los dos nuevos miembros del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, el boricua Carlos Beltrán, 9 veces todo estrella, promedio de carrera en base 350, 435 para la calle, 1,587 carreras impulsadas y entró con el 84% de los votos. Recuerden, hay que tener por lo menos el 75%. El otro es Andrew Jones, que siempre ha representado a las Antillas Holandesas y a Holanda en el Clásico Mundial de Béisbol. Se retiró con promedio en base de 337, nada del otro mundo. Es más, me parece bajísimo. 434 jonrones, uno menos que Carlos Beltrán. 1,289 carreras impulsadas, 383 dobletes, 10 guantes de oro y tuvo que finalizar su carrera profesional en Japón porque tuvo un caso de violencia doméstica en este país que le costó 2 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno, y también Carlos Beltrán estuvo asociado al escándalo del 2017 de los Astros de Houston con el robo de señas en la Serie Mundial.
Correcto. Lo que te decía ayer, para mí, y esto es mi opinión personal, por favor, un pelotero que va al Salón de la Fama tiene que haber sido un caballero, además de ser el mejor pelotero o uno de los mejores de su generación, un caballero dentro y fuera del terreno de juego.
Bueno, fíjate que Beltrán, en medio del escándalo, ya él se había retirado, lo habían contratado los Mets de Nueva York como manager y renunció porque
Porque sabía que lo iban a votar.
Porque sabía que lo iban a sacar. Va a entrar al Salón de la Fama con la gorra de los Mets de Nueva York. Me imagino que Andrew Young con la gorra de los Bravos de Atlanta, donde hizo la mayor parte de su carrera. Te decía, Andrew Jones finalmente termina.
¿En Japón?
No, en la votación con el 78.4%. Sí.
3%. O sea, pero su carrera profesional, te digo, la terminó en Japón.
La terminó en Japón.
Porque el béisbol de las grandes ligas le dijo, usted en este país no juega más. Entonces hizo un Yasiel Puig y se fue. Cuando Yasiel Puig
pero a Puig nadie más lo quiso.
A Puig nadie más lo quiso porque tuvo un caso de violación sexual en Los Ángeles.
Que por cierto se va a dirimir en estos días en los tribunales. Todavía, uno es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario.
Estamos de acuerdo, pero a mí yo tengo por entendido que él hizo una oferta a un pago a una mujer para que no siguiera el caso. Y entonces el béisbol de las grandes ligas vio esto como estoy culpable y quiero arreglarlo por mi cuenta.
Bueno, pues Puig, el mayor talento desperdiciado que ha venido de Cuba, sin lugar a dudas. Fíjate, jugadores que tuvieron grandes ganancias en la votación, que no llegaron al 75%. Chase Utley, segunda base de los Phillies, principalmente con los Phillies, superó el umbral del 50%, llegó a 59.1, aumentó 19.3% con respecto al año anterior. Mientras que Andy Pettitte, 48.5, y Félix Hernández, 46.1, tuvieron aumentos superiores al 20% respecto al año anterior. Y uno, que ya terminó, salió de las boletas ya, décimo año, y no fue elegido, fue Manny Ramírez, uno de los mejores bateadores de su generación.
Sí, dos veces dio positivo.
Dos veces suspendido por dopaje. Eso fue lo que lo dejó fuera del Salón de la Fama.
Es que no debería estar ni siquiera en la lista.
Bueno, fíjate, no, el tema es que el Salón de la Fama, el requisito primario para entrar al Salón de la Fama es haber jugado 10 o más temporadas. Ya a la vez que tú jugaste 10 o más temporadas y tuviste números más o menos decentes, te ponen en la boleta y te dejan a la elección de los...
Números decentes.
Fíjate.
Vio Mazeroski, tuvo solamente porque conectó un jonrón.
Pero Mazeroski entró por el comité de veteranos.
Correcto.
No por la BBW.
A lo que íbamos. Jorge, estamos en un camino en que dentro de poco... el 33% de los peloteros van a ser...
Por ejemplo, Chase Utley para mí no es Salón de la Fama. Sus números no son de Salón de la Fama.
Para mí Andrew Jones tampoco es Salón de la Fama. Podríamos debatir Carlos Bendito Nene Beltrán. Ese sí lo podemos debatir. Y lo vamos a hacer en otra ocasión porque este tema no ha terminado. Pero sí tenemos que hablar ahora del Team Acere, la selección cubana de béisbol. Y eso lo vamos a hablar con la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, hace mucho tiempo Cuba era una superpotencia en béisbol, por lo menos a nivel de ellos que ellos consideran profesional, entre comillas amateur, pero ya no es el caso. Yo, ¿a quién va a poner Cuba a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol? Que lo crean o no, falta poco para que arranque el 4 de marzo.
¿Cuánto estás tirando tú? ¿Cuántas millas por hora? Porque además con el tiempo que tú llevas trabajando aquí en Radio Martí, ya tú eres elegible para ser considerado cubano,
correcto.
Podrías jugar.
Bueno, a mí
no
mío.
Tienen a nadie.
A nadie.
Fíjate, hace unas semanas empezó así a circular una supuesta lista de 35 peloteros de una preselección de donde saldría el equipo. Ahora mismo, o sea, esa lista... Nadie la dio de manera oficial. Se filtró. Empezando, nadie hace preselección. Eso de preselección, eso es un invento de Cuba porque no tienen a quién poner. En Venezuela, por ejemplo, Venezuela sabe que quién es el mejor tercera base de Venezuela. Eugenio Suárez. Esa es la tercera base si está disponible. El jardinero derecho, ¿quién es el mejor jardinero derecho? Ronald Acuña, ese es el que va.
Y en primera base todos sabemos que es Luis Arraez.
Exactamente, entonces, eso por un lado. Por otro lado, ahora mismo, los dos o tres peloteros de grandes ligas que estaban en esa lista ya no están. Andy Pajés se bajó, decidió enfocarse en lo más importante, porque el Clásico Mundial son 15 días. Lo importante es la temporada. Andy Pajés ha tenido dos largas temporadas con los Dodgers en las que llegó a la Serie Mundial y promete tener otra larga temporada. De hecho, todavía no han abierto los campos de entrenamiento y ya él está en el campo de entrenamiento de los Dodgers preparándose para la temporada.
Espero que aprenda a batear, porque en la postemporada pasada batió bueno, por medio 0.57.
Sí, pero a ver, él es un tipo con talento que tiene que trabajar.
No, solamente la acogida espectacular que tuvo en el séptimo juego, solamente ahí merece la pena que esté con él.
Claro, claro. Entonces, Andy Ibáñez, que acaban de firmarlo los Dodgers, también se bajó. Daisbel Hernández, pitcher de los Bravos Atlanta, también se bajó ahora mismo.
Y el prospecto este de los Azulejos de Toronto, que va a comenzar la temporada en Búfalo, lo bajaron.
Estrada.
Sí.
También.
Lo bajaron, el equipo lo bajó.
El equipo, sí. Entonces, ahora mismo no tiene ni un jugador de Grandes Ligas, porque Joan Moncada, que ha jugado en Grandes Ligas, ahora mismo no es jugador de Grandes Ligas. No. Ahora mismo no tiene trabajo.
No tiene trabajo.
Y eso es lo mejorcito que tienen.
No, y si yo fuera Joan Moncada, con todas las lesiones que ha tenido, me estaría concentrando sola y únicamente
en conseguir un empleo.
En conseguir un empleo. Claro, y claro. no en representar a Cuba.
Pero no tiene cerebro. Ese muchacho definitivamente no tiene cerebro. Entonces, ¿quién tiene Cuba para reemplazar esta baja? No tiene a nadie. Y te voy a decir, no te extrañe si Cuba pierde todos sus juegos en el Grupo A en Puerto Rico y para el próximo Clásico Mundial tiene que buscar la clasificación en un torneo preliminar.
Correcto.
Sería el tocar fondo de la pelota cubana.
Increíble, pero cierto.
Porque además, como hemos hablado otras veces, el equipo de Cuba no representa al pueblo cubano, representa a la dictadura.
Correcto.
Representa al gobierno. Es el único equipo que representa a un gobierno.
Correcto.
Y fíjate, ellos ni siquiera pueden entrenar en La Habana. Ahora hay 18 peloteros entrenando en La Habana, pero son gente que están en Cuba, que viven en Cuba en su mayoría y todo. Hay algunos que están ahora en Cuba, que viven aquí, y cuando se aparezca Díaz-Canel a abanderar el equipo, tú lo vas a ver que escondiendo, mirando la cara para no salir en la foto. O sea, es una cuestión complicada.
Correcto.
La conformación del equipo Cuba. Y ahora mismo no tienen a nadie con quienes competir en realidad en este torneo.
Venezuela intentó hace dos clásicos mundiales de mezclar la política con el deporte y no le fue bien.
No le fue bien.
No sé si ustedes recordarán los cascos que decían Gobierno Bolivariano de República de Venezuela. O sea, básicamente diciendo, nosotros estamos pagándole el uniforme a los muchachos. No sé por qué, porque la Federación Venezolana de Béisbol tiene plata de sobra.
De sobra.
Okay, no tiene que ir al gobierno para que le compre cascos. Okay, y tiene 25 peloteros multimillonarios del béisbol de las Grandes Ligas. Sí. O sea que si ellos quieren comprarse un casco, se lo compran.
Sí. No, pero además los uniformes los provee la organización del Clásico Mundial.
Así es. Así que... Pero bueno, el país tiene que, bueno, por la federación del país tiene que pagar algunos gastos, transporte, hoteles y todo eso, y Cuba está quebrada. Y la Federación Venezolana, que nunca... Vamos a ver, en un país totalitario el deporte también le pertenece al gobierno, pero no tanto como a Cuba. En Cuba sí es 100%.
Claro, claro. No, es que Venezuela, a diferencia de Cuba, nunca radicalizó su revolución a los niveles de Cuba. Recuerda, en Cuba se eliminó la oposición, se eliminó la empresa privada, se eliminó todo.
Todo. Todo. Hasta el deporte, según ellos, profesional. Y luego tenían a muchachitos de 18 años jugando contra mamulones de 27, 28, veteranos de 30 años. Sí. Y por eso Cuba siempre ganaba los torneos de béisbol.
Así mismo es.
Así mismo. Tenemos otros temas, lo crean o no. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. Damas y caballeros, histórica fue la paliza que le propinó el Real Madrid ayer al Mónaco en el Santiago Bernabéu 6-1 con dos goles de Mbappé. también estuvo ahí presente Bellingham, también estuvo presente Vinicius Jr., todos anotaron, hasta el cargabates, si fuera béisbol, pero bueno. Mbappé con 2 goles, Real Madrid está en el segundo lugar en este momento en la posición de la Champions League. Los primeros 8 no tienen que jugar el repechaje, y eso es lo más importante que les puedo decir en este momento. Pero no fue la sorpresa del día, no fue la sorpresa del día. El Manchester City de Pep Guardiola, un equipo que está ganando 256 millones de libras esterlinas. 256 millones de libras esterlinas, son 300 millones de dólares.
Sí.
Viajó al Círculo Polar Ártico y perdió 3-1 contra el Bodø Glimt de Noruega. 3-1. Y eso que le anularon 2 goles al equipo local. Porque si no, hubiera perdido 5-1. Y uno de los goles era, para mí, legítimo. El otro sí fue fuera de lugar. Ahora, esta es la peor derrota jamás sufrida por el Manchester City en la Champions League, porque perdió contra un equipo que tuvo que jugar 2 rondas clasificatorias solamente para medio llegar a la Champions League. Y es la primera victoria a este nivel en la Champions de este equipo noruego, que dominó totalmente. Y uno dice, no, no, es que el Manchester City no tenía a nadie. No, tenía a todo el mundo. Jugó Erik Haaland, jugó Rodri, que lo expulsaron del partido a propósito, por una zancadilla. Jugó todo el equipo número 1 del Manchester City y perdieron 3-1.
Muy mal el Manchester City, que, a ver, vamos a ser honestos. El equipo de Manchester es el Manchester United, pero en los últimos años el Manchester City se había convertido en una fuerza real en la liga inglesa. Ya eso es historia. Ya eso es historia. Por cierto, una noticia de última hora que acaba de entrar. Los Yankees de Nueva York, aleluya, finalmente.
¿A quién firmaron?
Cody Bellinger. Lo traen de vuelta.
Oh.
Los términos todavía no se han revelado, pero Cody Bellinger estará de vuelta con los Yankees de Nueva York.
¿Y dónde lo vas a poner? ¿En vez de quién?
En el jardín izquierdo.
Ok.
Así que Jason Domínguez sigue esperando.
Pero Jason Domínguez no era la super noticia.
Marciano le decían, y resultó ser muy terrenal. Muy terrenal.
Pero él era el prospecto número 1 de toda la organización.
De todas las grandes ligas.
2 años consecutivos.
Sí. Y no lo ha logrado establecerse.
Bateador designado será. Muy bien, la otra sorpresa que hubo en la Champions, el Paris Saint-Germain, el actual campeón europeo, perdió en Portugal contra el Sporting Lisboa. Pero esto no me sorprende tanto, porque el Sporting Lisboa es un fuerte equipo, ex campeón europeo, y perdió 2-1. Está jugando el Barcelona mientras nosotros grabábamos este noticiero, así que por favor, si escuchan a las 6 de la tarde, chequeen a ver, porque no eres el único partido atractivo del día. Estaba el Benfica de Portugal, ex campeón europeo, contra la Juventus de Turín, y el Olympique Marsella contra el Liverpool, otra batalla entre 2 ex monarcas continentales. La última sección del día, el baloncesto de la NBA. Bien, el Miami Heat logró ganar anoche en la costa del Pacífico, derrotando a los Kings de Sacramento 130-117, Adebayo con 25 puntos y 7 rebotes, mientras que los Lakers de Los Ángeles vencieron a los Nuggets 115-107, gracias a Luka Doncic y otro triple doble. Estábamos hablando de la importancia de triple dobles. Luka Doncic te da 2 por semana, 38 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias, mientras que LeBron James, oigan esto, jugó 34 minutos.
Uno más que su promedio.
Correcto. Metió 19 puntos. Solamente metió 8 de 15 tiros desde la pintura. Okay, no estamos bateando ni promedio ni siquiera de 500 en la NBA. Metió solo 2 de 6 tiros libres. Okay. Yo en la secundaria...
Al estilo de Shaquille.
Correcto. Yo en la secundaria metía más que eso. Y un solo triple. Estamos hablando de, gana 42 millones,
sí, sí,
¿okay?
Sí.
Y te da 19 puntos y falla la mitad de ellos.
Ahora, como te pronostiqué ayer, y déjame ver si pego los números a la loto, en eso sí tengo mala suerte, pero te dije que el Miami Heat ganaba, primero un equipo poco exigente, los Kings de Sacramento, y eliminaba la posibilidad de llegar a la marca de 500. Ahora tiene 23 y 21.
Sí, 23 y 21.
23 y 21.
Con la victoria de anoche.
Y te dije que los Lakers los veía favoritos frente a los Nuggets sin Luka Jokic.
En verdad, Nikola Jokic.
Nikola Jokic.
Estamos de acuerdo. Gracias a Luka Doncic, okay, este muchacho es una... es una máquina.
Sí.
¿Tú te acuerdas de aquel partido que tuvo contra los Knicks en Nueva York? Histórico.
Sí, sí.
El
sí,
tiempo
sí,
suplementario, sí. 50 puntos, 20 rebotes, 20 así. El primer 50-20-20 en la historia del deporte.
Sí, en la historia, sí.
Otros resultados de anoche que merece la pena que hablemos de ellos. Los Cohetes de Houston vencieron a los Espuelas de San Antonio por 5 punticos.
Buen duelo tejano ese.
Sí. El Jazz derrotó a los Timberwolves de Minnesota. George con 43 puntos, pero la mejor jornada del día fue esa. 43 puntos en un solo partido para el Utah Jazz, aunque Quigley metió 40 y los Raptors derrotaron a los Guerreros de Golden State. Esta noche en la NBA, los Celtics de Boston en casa contra los Pacers de Indiana, los Nets visitan a los Knicks en Nueva York, los Pistones contra los Pelicanos, Raptors contra Sacramento y Oklahoma City Thunder contra los Bucks de Milwaukee.
Buen juego ese. Creo que ese es el juego que voy a ver esta noche. Porque además, te digo, estoy siguiendo a Shai Gilgeous-Alexander
sí.
en su racha de 20 o más partidos. Ya lleva 114 partidos consecutivos con 20 o más puntos en su carrera. O sea, la segunda racha más larga de la historia.
Increíble. Voy a buscar aquí el dato personal de los triple dobles en la historia de la NBA, most triple dobles, para ver dónde está Luka Doncic en la lista de todos los tiempos. Porque te voy a decir una cosa, este muchacho se las trae, que no les quepa la menor duda. El baloncesto de hoy en día es mucho más exigente en lo que respecta. Mira, Russell Westbrook, 207 triple dobles. Oscar Robertson, 181. Nikola Jokic, 180. Está solamente uno detrás de Oscar Robertson, Nikola Jokic, y podría convertirse, porque le quedan varios años
sí,
todavía.
Sí, sí, sí. No, no. O sea, mira, va a ser el número uno.
Mira, LeBron James en toda su carrera tuvo 122. O sea, ya le pasó Nikola Jokic con 4 años restantes. Ya le pasó a lo que la gente dice que uno de los mejores basquetbolistas en la historia. Larry Bird tuvo 59. Larry sí, Bird.
Magic Johnson, 138.
Increíble.
Fíjate que Michael Jordan no está entre los primeros. No está entre los primeros. Ahora,
fíjate.
El problema de LeBron James, sí, es el líder anotador de todos los tiempos. Y LeBron James empezó
sí.
mucho antes que lo que empieza la mayoría de los jugadores. LeBron James salió de high school directo a la NBA. No perdió los años que perdieron otros, como Michael Jordan, Magic Johnson, en la universidad. O sea, sí. a vuelo de memoria, directo de high school para la NBA, LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant, Kevin Garnett, el otro. Pero ya, entonces, claro, eso le ha dado una ventaja, pero... Si tú le quitas a LeBron James el tiempo que Michael Jordan estuvo, no solo jugando en la universidad, sino jugando béisbol, no fuera el número uno.
¡Música, maestro! Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí recuerda al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí.
Yo tengo un amigo muerto que suele venirme a ver. Mi amigo se sienta y canta, canta en voz que ha de doler. Corazón que lleva rota el ancla fiel del hogar, es como barca perdida que no sabe a dónde va.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Hoy comenzamos Café Digital con una pregunta que muchos padres y familias se hacen. ¿Los gemelos comparten las mismas enfermedades? La respuesta corta es no siempre. Pero la explicación es fascinante. Para entenderlo, primero debemos diferenciar a los gemelos idénticos de los fraternales. Los gemelos idénticos, también llamados monocigóticos, nacen de un mismo óvulo que se divide en dos. Es decir, comparten prácticamente el 100% del ADN. Y aunque esto hace que tengan una mayor probabilidad de compartir ciertas enfermedades, sobre todo aquellas con un fuerte componente genético, como la diabetes tipo 1, algunas enfermedades autoinmunes o ciertos tipos de cáncer, eso no significa que ambos las desarrollen al mismo tiempo, ni siquiera que las desarrollen en absoluto. Y aquí viene la parte interesante. Aunque los gemelos idénticos tengan la misma genética, no tienen la misma vida. Un pequeño cambio en la alimentación, el nivel de estrés, infecciones, toxinas ambientales, incluso la exposición al sol o el tipo de trabajo que realizan, todo eso modifica la forma en que sus genes se expresan. Es lo que conocemos como epigenética, pequeños interruptores que se activan o se apagan según el entorno. Por eso, un gemelo puede enfermar, mientras el otro permanece sano, aunque tengan el mismo ADN. Ahora bien, los gemelos fraternales, los que nacen de dos óvulos distintos, comparten solo la mitad de su carga genética, igual que dos hermanos comunes. En ellos, la probabilidad de compartir enfermedades es más baja y depende más de factores ambientales y hábitos de vida que de la genética. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la salud es una combinación compleja entre lo que heredamos y lo que vivimos. Los genes pueden predisponer, pero el ambiente y los hábitos terminan de escribir la historia. Así que si conoces a un par de gemelos, recuerda, pueden parecer iguales por fuera, pero por dentro sus cuerpos responden de manera única y personal. La genética influye, sí, pero no determina completamente.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital. O en Radio Martí.
Café digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Carl Zeiss es una de las figuras más influyentes en el campo de la óptica y su legado ha dejado una huella profunda en la ciencia, la medicina y la industria tecnológica. Su nombre es sinónimo de precisión y calidad óptica y su empresa, fundada en 1846, sigue siendo líder en el diseño y fabricación de instrumentos ópticos. A través de su trabajo, Zeiss no solo impulsó avances en la microscopía, sino también sentó las bases para el desarrollo de tecnologías ópticas que hoy son fundamentales en campos como la astronomía, la medicina y la fotografía. Carl Zeiss nació el 11 de septiembre de 1816 en Weimar, Alemania. Desde una edad temprana mostró gran interés por la mecánica y la precisión. Este interés lo llevó a estudiar en la Universidad de Jena, una institución que sería clave en su futuro desarrollo profesional. En la Universidad Zeiss se centró en la mecánica de precisión y la óptica, dos áreas que en aquel momento estaban en plena expansión. En 1843, a la edad de 18 años, Zeiss inició su carrera como aprendiz de mecánico de precisión, un campo que estaba en auge en Alemania en el siglo XIX. Esa formación le proporcionó las habilidades técnicas que más adelante le permitirían destacar en la creación de instrumentos ópticos de gran calidad. En 1846, a la edad de 30 años, Carl Zeiss fundó su propio taller de mecánica de precisión en la ciudad de Jena. Al principio, su taller se centraba en la reparación de instrumentos científicos, como telescopios y microscopios. Sin embargo, su gran habilidad y atención al detalle rápidamente lo llevaron a construir sus propios dispositivos ópticos con el objetivo de mejorar la precisión y calidad de los instrumentos que se utilizaban en la ciencia. Uno de los primeros logros de Zeiss fue el desarrollo de microscopios simples. Durante esa época, los microscopios eran herramientas cruciales en la investigación científica, pero su calidad era inconsistente. Zeiss mejoró estos dispositivos mediante la fabricación de lentes más precisas y herramientas mecánicas superiores. Esto lo llevó a ser reconocido rápidamente por científicos de todo el mundo y su taller se convirtió en un centro de innovación tecnológica. El verdadero salto en la carrera de Carl Zeiss se produjo en 1866, cuando comenzó a colaborar con el físico y matemático Ernst Abbe. Esta colaboración fue uno de los hitos más importantes en la historia de la óptica. Abbe desarrolló la teoría matemática para el diseño de lentes, algo que hasta ese momento se hacía simplemente por prueba y error. Gracias a esta colaboración, Zeiss fue capaz de aplicar los principios científicos al diseño de sus lentes, lo que le permitió producir microscopios de altísima calidad. Abbe desarrolló lo que hoy se conoce como el criterio de Abbe, una fórmula que explica las limitaciones de la resolución óptica en los microscopios. Esto sentó las bases para el desarrollo de microscopios más avanzados que permitirían a los científicos observar estructuras más pequeñas y con mayor precisión. En 1875, Zeiss decidió que su empresa debía seguir una estructura más formal y organizada. Fue así como fundó Carl Zeiss Jena, una empresa dedicada a la producción de instrumentos ópticos basados en los principios científicos desarrollados en la empresa. En 1884, el químico Otto Schott se unió a Zeiss y Abbe, aportando su conocimiento en la fabricación de vidrio óptico de alta calidad. Scott fundó su propia fábrica de vidrio en Jena, lo que permitió a Zeiss tener acceso a materiales de mayor calidad para sus lentes. La colaboración entre Zeiss, Abbe y Scott permitió un avance sin precedentes en el campo de la óptica. La empresa Carl Zeiss Jena creció rápidamente y su reputación por fabricar los mejores instrumentos ópticos del mundo se extendió a nivel global. Esta alianza permitió la creación de lentes y dispositivos que transformaron la microscopía, también la astronomía, la fotografía y otras áreas tecnológicas. La influencia de Carl Zeiss se extendió más allá de los microscopios. Bajo su liderazgo y junto con sus colaboradores, la empresa desarrolló una amplia gama de instrumentos ópticos que fueron fundamentales para la investigación científica y médica. El desarrollo de microscopios de alta precisión permitió a los médicos y científicos observar células, tejidos y organismos con un nivel de detalle sin precedentes. Esto fue fundamental para avances en la microbiología, la citología y la patología. En particular, los microscopios Zeiss se convirtieron en herramientas esenciales para el estudio de enfermedades infecciosas, lo que facilitó el descubrimiento de bacterias y virus, contribuyendo de manera significativa a la medicina moderna. Carl Zeiss falleció el 3 de diciembre de 1888 a la edad de 72 años. Aunque no vivió para ver todas las innovaciones que su empresa continuaría desarrollando, su legado sigue vivo. Bajo la dirección de Ernst Abbe, la empresa Carl Zeiss Jena siguió siendo un referente mundial en la fabricación de instrumentos ópticos.
Cuéntame un cuento tuyo como siempre, dime qué es lo que te ha dicho la gente. Yo sé que tus ojos no mienten, se aclara contigo y con lo que siente. Yo a ti te prometo que si ves que mucho me prometo, no voy a hablarte más de nuestro nieto. Y aunque esté llorando, te voy a dar mi acto de amuleto, pa' que te acuerdes de este sujeto. Tengo un problema sin solución,
que a ti te gusta sentir mi dolor. Un pobre diablo mendigando amor, con miedo a que tú te vayas, mi amor. Tengo un problema sin solución, que a ti te gusta sentir mi dolor. Un pobre diablo mendigando amor, con miedo a que tú te vayas, mi amor. No te congeles, mami, porfa, ya no me celes. Yo me considero tu nene y me hace sentir mal. Mucho hielo pa' que hiele, esto acaba mal, ya se huele. No quiero que desaparezca, dime qué hago yo cuando en el party amanezca. Las ganas me crezcan de ti, esta situación es violenta. Yo te necesito a la lenta, sí. Sola, 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 sola se va.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Ahora quiero hablarte de un hito que puede cambiar la historia de la aviación moderna. La NASA y Lockheed Martin realizaron el primer vuelo del revolucionario avión supersónico silencioso, X-59, un proyecto que podría reescribir las reglas del transporte aéreo. Durante décadas, volar más rápido que el sonido sobre zonas pobladas ha estado prohibido. ¿La razón? El famoso boom sónico, ese estallido que se produce cuando un avión rompe la barrera del sonido y que puede sacudir ventanas, asustar comunidades enteras y hasta generar daños estructurales. El Concorde, por ejemplo, solo podía volar supersónico sobre el océano. Pero eso podría cambiar gracias al X-59. Este avión experimental, conocido como QSST, Quiet Supersonic Technology, acaba de completar su primer vuelo de prueba. Despegó desde las instalaciones de Lockheed Martin en Palmdale, California, y realizó un recorrido de poco más de una hora para verificar sus sistemas, controlar la estabilidad en vuelo y confirmar que todo funciona tal como fue diseñado. Aunque en este vuelo no rompió la barrera del sonido, sí marcó el inicio de una nueva fase. La fase en la que empezarán a aumentar velocidad y altitud hasta llegar al objetivo final. Volar a Mach 1.4, unas 1.500 millas por hora, y hacerlo sin producir un estruendo. ¿Pero cómo lo logra? El secreto está en su forma. El X-59 tiene un diseño extremadamente alargado, con una nariz puntiaguda y un fuselaje pensado para dispersar las ondas de choque, evitando que se agrupen y generen el clásico estallido supersónico. En lugar de un boom, la NASA espera que produzca un golpe suave, un sonido mínimo, parecido a un portazo lejano. El objetivo no es solo demostrar que se puede volar rápido, El objetivo es convencer a los reguladores del mundo de que un vuelo supersónico silencioso es posible. Si lo logra, podríamos ver en unos años aviones comerciales capaces de cruzar continentes en la mitad del tiempo y hacerlo sin molestar a nadie en tierra. Estamos ante un momento histórico. El primer X-Plane tripulado de la NASA en más de 20 años. Un avión que podría abrir la puerta a una nueva generación de vuelos ultrarrápidos. Y un experimento que, si tiene éxito, puede cambiar para siempre la manera en que nos movemos por el mundo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Imagina un tratamiento que no afecte a todo el organismo. Un medicamento que llegue exactamente al tejido que lo necesita y que se active solo cuando detecta el problema. Esa es la promesa de estas nuevas células diseñadas por científicos. Pequeños robots biológicos que pueden navegar por el cuerpo, reconocer señales específicas y liberar la terapia justo en el lugar correcto. ¿Cómo funcionan? Las células sintéticas no son células vivas en el sentido tradicional. Son estructuras creadas por ingeniería biológica que imitan algunas funciones de una célula real. En su interior, los investigadores pueden colocar medicamentos, proteínas terapéuticas o nanopartículas. Luego, se programa su membrana para que responda únicamente a ciertas señales. Puede ser una molécula asociada a un tumor, un cambio de pH en un tejido inflamado o incluso la presencia de bacterias peligrosas. Cuando estas células detectan la señal correcta, como si fuera una contraseña biológica, se abren y liberan la medicina. Si no encuentran esa señal, permanecen inactivas, evitando efectos secundarios en partes sanas del cuerpo. Este concepto es especialmente prometedor en enfermedades complejas como el cáncer, donde los tratamientos tradicionales muchas veces dañan tanto a células enfermas como a células sanas. Con este tipo de tecnología, los fármacos podrían actuar directamente sobre el tumor sin afectar al resto del organismo. Pero no solo se trata de oncología. Las células sintéticas podrían servir para infecciones resistentes, para tratamientos autoinmunes, para reparar tejidos dañados e incluso para administrar terapias genéticas de manera controlada. Estamos hablando de transformar la medicina en algo mucho más preciso, seguro y personalizado. Por supuesto, todavía quedan retos importantes. Asegurar que estas células sean completamente seguras, que no generen respuestas inmunológicas indeseadas y que puedan producirse de manera eficiente. Pero los avances ya son tan sólidos que muchos expertos creen que estamos ante la próxima gran revolución biomédica. Tratamientos que no intoxican al paciente, células capaces de patrullar el cuerpo como pequeños guardianes, y medicamentos inteligentes que actúan solo cuando son necesarios. La ciencia nos está llevando hacia una medicina más precisa y humana. Y aquí, en Café Digital, te contamos las innovaciones que podrían cambiar nuestra salud en los próximos años. Quédate con nosotros, que aún hay mucho por descubrir.
Café Digital.
Digital. Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Durante años hemos sabido que los perros son inteligentes, empáticos y excelentes compañeros. Pero recientes estudios científicos han revelado nuevos hallazgos sorprendentes sobre cómo procesan el lenguaje humano. Investigadores de diversas universidades han utilizado escáneres cerebrales y pruebas de comportamiento para analizar cómo los perros reaccionan a palabras y frases humanas. ¿Y adivinen qué? Algunos perros no solo reconocen comandos, como sentado o trae la pelota, sino que pueden distinguir entre diferentes palabras, tonos e incluso estructuras gramaticales simples. Uno de los hallazgos más fascinantes es que los perros procesan las palabras en ambos hemisferios del cerebro, de forma parecida a los humanos. El izquierdo parece captar el significado de las palabras, mientras que el derecho se enfoca en la entonación. Así que no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Además, algunos perros especialmente entrenados han demostrado capacidad para asociar objetos con palabras específicas. Hay casos documentados de perros que pueden identificar más de 100 objetos por su nombre. En otras palabras, tienen un vocabulario funcional, como el de un niño pequeño. Esto no significa que los perros entiendan el lenguaje de la misma forma que nosotros, pero sí abre la puerta a una mejor comunicación entre especies. Estos descubrimientos también podrían ser útiles para entrenamientos más avanzados, terapia asistida con animales, y ¿por qué? Para que entendamos mejor las emociones y necesidades de nuestros amigos de cuatro patas.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Te hice sentado en el murito de la playa, sorry papi, pero hoy no me traje la toalla. La marea está pica como cuando tú te rayas, pero la calima hoy se puso como extraña. Yo estaba tranquilita en el portillo mientras tú ojeabas desde lejos mi actitud. Te hice sentado en el muro de la playa, sorry papi, pero hoy no me traje la toalla.
Un pedazo de tierra llamado La Habana tuvo el buen acierto de ser, además de capital, cuna de tres deidades. y le ahorraron a la ciencia presentarse con exámenes de sangre para probar lazos de parentesco. Bastaba oírlas cantar. A la abuela Elena le tocó un tiempo de vitrolas, televisión en blanco y negro y nada en estéreo. Por los años 40 la Corte Suprema del Arte no se equivocaba. Era época en que una voz con registro limpio valía un contrato. Y así, la mujer que aún no soñaba aplausos ni descendencia entró a un monte dominado por hombres que se rindieron a su valía. Y se sucedieron los años. Y la cantante convertida en diva comenzó a ser llamada Señora Sentimiento. El feeling se le daba también que a media luz y entre humos de cigarros era imposible dejar de enamorarse. Y fue sólida y fuerte, porque el coraje de trasnochar le dio las herramientas para separarse de tríos y cuartetos y brillar sola a golpes de reflectores. Gracias, Elena. No solo pariste música, sino descendientes que cargaron tu antorcha.
Cuando se quiere, te verás. Como te quiero yo a ti.
Un día por un telón abierto asomó su hija Malena, que vio a su madre famosa y se le quiso parecer. Fue aplicada y sensata, porque entendió que el talento se escurre si no se pule, y prefirió el violín y la guitarra a las muñecas. Se graduó de la escuela y sobrepasó el miedo que provoca estrenarse, al tiempo que crecía al amparo de buena sombra y probaba estirar sus alas. Y no lo hizo de la noche a la mañana, porque el camino del arte no se recorre a saltos, sino con altibajos. Y entonces le llegaron oportunidades, pues ya la miraban con respeto propio, y fue figura principal en lugares donde solo se paran los buenos. Malena dejaba un podio para subirse en otro. Cada cabaret le quedaba pequeño, y recorrió distancias lejos de casa para comprobar que era aclamada. En algún momento, o en más de uno, dijo gracias mamá y cantó con ella. Reza el verso que se hace camino al andar, y debió tenerlo presente cuando alzó el vuelo para respirar otros aires y alguna gitana le prometió bonita descendencia.
Es imposible, mi cielo, tan separado.
Entonces, una niña llamada Lena abrió los ojos a las corcheas y las blanquinegras del piano.
Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez.
Era la nieta de su abuela, la hija de su mamá, patronas ambas del apellido Burke, que no es más que un mazazo en los libros de la historia. Lena no se atrevió a hacer algo diferente. Intentarlo era el irrespeto a una dinastía y no podía permitírselo. La niña hecha mujer canta, actúa, compone, enamora en escena. Sabe que en el guión de la vida su maestra es su familia, y en su risa limpia de cubana se abre un horizonte en el que cabe cada pájaro cantor. Lena vino con suerte al mundo, pero a ratos acomoda la mano en su espalda para darse cuerda, porque no se vive de glorias pasadas aunque se conmemoren con fe. Son tres, siempre serán tres. Sentémonos a escucharlas.
Te lo juro por las flores que anidan en mi jardín, y lo juro por los hijos que no he podido parir. Te lo juro por mi madre que aún se niega. Por la sangre que corre y no sé por qué.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.